18 minutos nos separan de las 7 de la mañana y entre los temas que nos acompañan a nivel regional, uno de ellos nos lleva a la costa, de Río Negro, directamente a las grutas, porque saben que desde hace varios años se estaba realizando de manera experimental el avistaje embarcado de ballenas francas australes y también de mamíferos marinos que, no como en el caso de las ballenas, que llegan en determinada etapa del año, generalmente entre fines de julio y principios de agosto, a estas costas, residen de manera permanente, como delfines, lobos marinos, pingüinos, una importante avifauna. Y esa actividad, que se viene desarrollando con éxito de manera experimental, se formalizaría porque la investigación científica determinó que no hay una afectación ni al medio ni a los ejemplares que, con una pauta y un protocolo se admiran desde las embarcaciones, y ya se comenzaría a trabajar justamente en protocolizar esa actividad para que finalmente se formalice. Pero para hablar acerca del tema y de cómo va a ser este trabajo, porque hoy habrá una reunión muy importante para hablar acerca de esto en el balneario Las Grutas, ya estamos en comunicación con Raúl González. Él es biólogo marino y es docente de la Escuela Superior de Ciencias Marinas de la Universidad Nacional del Comahue e investigador principal del CONICET. Raúl, buenos días.
Buen día, Vanessa, buen día a la audiencia, ¿cómo están?
Muy bien, Raúl. Bueno, y contanos, se va a hacer un taller, ¿no?, para comenzar a abordar todo lo que tiene que ver con la formalización de esta actividad.
Sí, bueno, estaba bien el contexto que vos comentabas antes acerca de cómo ha evolucionado de alguna manera esta actividad, que en un principio se la planteó de manera experimental en el marco de una legislación provincial que es la ley 466, que declara, que es del año 2006, que declara la ballena franca austral como monumento natural en aguas de la provincia, digamos, en el Golfo San Matías, ¿no? Entonces eso, y puso originalmente en cabeza de la Secretaría de Ambiente, actual Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, la autoridad de aplicación de esa ley. Por lo tanto, desde hace ya prácticamente 10 años, porque esto empezó 2012, 2013, como primeros años de experimental, digamos, actividad experimental, venimos desarrollando en paralelo a las autorizaciones que se otorgaron originalmente para realizar la actividad de turismo de avistaje ballena. Desde la parte científica venimos realizando el seguimiento, el monitoreo de la actividad, y particularmente algo que dio en llamarse, digamos, una evaluación de impacto ambiental, en el más amplio sentido de la palabra, pero también más específicamente orientada a lo que es la interacción de las embarcaciones del avistaje ballena con las ballenas de la zona, ¿no? Para esto hay que aclarar que la presencia de ballenas en la zona noroeste del Golfo San Matías es un fenómeno que se venía dando de manera creciente en los últimos 20 años. Y hace 10 años, cuando se empezó con esto, empezó a manifestarse como una cierta regularidad de la presencia de ballenas en cierta época del año, que es más que nada en los meses de agosto y septiembre. El centro temporal, digamos, no quiere decir que no haya en el resto del año, porque ya en junio, julio empieza a haber ballenas y llegan a estar presentes hasta octubre, noviembre, pero el epicentro temporal sería en los meses de agosto y septiembre, ¿no? Entonces, uh-huh. Bueno, eso despertó obviamente el interés de prestadores de servicios turísticos, fundamentalmente las embarcaciones que estaban dedicadas al tema del buceo deportivo, las empresas o prestadores locales, personas, así que se estableció un marco regulatorio experimental en aquel momento que se conduciendo y monitoreando hasta, digamos, la pandemia. Ese año justo no se suspendieron las actividades, pero esa continuidad que venía dándose se retomó después de la pandemia, y en 2021-2022 se dieron las primeras operaciones post-pandemia de avistaje ballena con también resultados en términos generales crecientes y positivos desde el punto de vista de la factibilidad de observar los animales, la cantidad, las zonas, etcétera. Entonces, Todo eso se vino siguiendo científicamente y además por una cuestión muy interesante para nosotros, que es que la Comisión Ballenera Internacional, que es el organismo al que Argentina adhiere en lo que tiene que ver con los aspectos de gestión y conservación de estas especies, dado que son especies transzonales que van más allá, digamos, de las fronteras nacionales, esta Comisión Ballenera Internacional estableció un particular interés, manifestó un particular interés, particularmente una de las comisiones que tiene, que es la de whale watching, o bueno, avistaje de ballena, de mamíferos marinos, particularmente, que era el seguimiento de esta experiencia, que nunca se había hecho un caso similar. O sea que desde el comienzo de la actividad la ciencia esté acompañando la evaluación del fenómeno, del proceso. Entonces, bueno, todo eso llevó a que tuviéramos un primer proyecto en el año 2014 al 16 con el apoyo del CFI para evaluar a primera instancia los efectos de la interacción, el incremento poblacional de las ballenas. Desde ahí ha habido una continuidad prácticamente, salvo el año de pandemia, de datos de presencia de animales, características poblacionales, datos de interacción, estudios de la actividad turística también, de algún pequeño approach a la actividad comercial, etcétera. Entonces eso fue construyendo una muy buena información que creemos que está en etapa de madura para pasar a una situación que, como la que vos decías antes, de salir de lo experimental, esto ya hace años que estamos en condiciones de eso, y establecer, digamos, pautas claras para el desarrollo de la actividad de manera sustentable.
Bien, que eso no quiere decir que no existan, porque en realidad está ya protocolizado, hay pautas de manejo que en su momento se fijaron, pero bueno, sería como una formalidad salir de ese plano experimental para ya pasar a que quede como una actividad consolidada.
Claro, pero justamente lo que se pretende hacer o lo que pretendemos hacer este plan de manejo es dar reglas a futuro para el desarrollo de la actividad, porque la actividad está en un incipiente grado de desarrollo, digamos. O sea, para que te des una idea sobre, comparativamente, si bien el escenario es muy diferente por la cantidad de animales, la presencia, los lugares, estamos a menos de un 2% de lo que es el avistaje de ballenas en Puerto Madryn, ¿no?, en Puerto Pirámide, en cuanto a cantidad de turistas, embarques, etcétera, ¿no? También es menor la ventana temporal de la presencia de ballenas acá en la zona, que justamente es otro de los factores que se estudia para ver si hay otros lugares factibles de realizar la actividad. Este año se va a estudiar eso también.
Lo que pasa es que recordemos, porque a veces se pierde esto para el que no tiene tanto contacto con nuestra geografía o la mira solamente desde lo recreativo, digamos. Tenemos condiciones drásticamente distintas a las de Puerto Madryn, que hacen que las ballenas se tengan que buscar mar adentro, digamos. No hay una profundidad tal que permitan que los animales estén tan cerca. Entonces esto hace que todas las condiciones sean distintas a la hora de planificar, sí, ¿no? Los avistajes. Contemos eso, Raúl.
Además hay un fenómeno natural muy importante acá, que es las mareas, que tenemos amplitudes entre 6 y 9 metros, que básicamente establecen un escenario en bajamar, de un escenario ambiental totalmente distinto y distante, como decías vos, de kilómetros para navegar, a cuando estamos en pleamar. O sea, eso determina la accesibilidad a los animales de manera drástica, ¿no? Eso son factores locales que limitan mucho el desarrollo de actividad y obligan a pensar en otras estrategias de búsqueda y aproximación y realización del avistaje, ¿no? Lo que se ha trabajado mucho en estos últimos años y que desde el punto de vista justamente de las investigaciones científicas es la evaluación de las interacciones en cuanto a la búsqueda de si las presencias de las embarcaciones, la cantidad de turistas embarcados tiene algún efecto sobre los grupos de ballenas que hay presentes en la zona, que son distintos a los grupos de ballenas, me refiero a la composición social de los grupos, ¿no? Acá no prevalecen tanto las madres con cría, originalmente no prevalecían, había más individuos solitarios, juveniles, y ahora estamos viendo estos últimos años que aparecieron muchas madres con cría, con lo cual también es un componente a tener en cuenta para la realización de los avistajes, porque por ahí las precauciones que deben tomarse desde el punto de vista de la actividad náutica son diferentes, ¿no es cierto? Lo importante de todo es que la perspectiva que tenemos quienes hacemos estos estudios y estamos hoy, bueno, para ir concretamente a contar lo que va a pasar hoy vamos a hacer el primer taller sectorial de un nuevo proyecto que CFI nos empezó a financiar este mes, hasta fin de año, que va a ser justamente para construir el plan de manejo que regiría a futuro la actividad acá en la región. Y hoy vamos a arrancar con un taller que va a empezar a las 2 de la tarde hasta aproximadamente las 6, un taller cortito donde vamos a exponer un diagnóstico que hemos preparado a partir de los estudios realizados estos últimos 10 años, cómo ha evolucionado la cuestión del stock de ballenas del Golfo, que es el mismo, o sea, son la misma población de ballenas o subpoblación que es la que ocupa Península Valdés, los Golfos Nuevo y San José durante todos los meses de invierno, primavera de cada año, ¿no? Y eso, una de las hallazgos biológicos más interesantes fue en los últimos años que la tasa de crecimiento de la presencia de ballenas acá en la zona está en desarrollo, o sea, hay un crecimiento de la presencia de ballenas, hay una tendencia positiva, mientras en la zona de Península Valdés es como que se ha mesetado, hay un como una especie de crecimiento neutro. Eso había cuenta de que pueden estar actuando algunos fenómenos de lo que en ecología de poblaciones se llama densodependencia, que hace que una vez que se han ocupado los lugares, las actividades de los animales se trasladan a otras zonas y no siempre van los grupos de madres con cría, a veces van primero los animales más jóvenes. Bueno, hay una cantidad de información ahí que...
Las ballenas nos están descubriendo, ahora que están recolonizando lugares donde se dice que históricamente habitaron, bueno, están descubriendo las grutas, un buen dato.
Claro, exactamente, justamente uno de los primeros, un estudio que publicamos ya hace un par de años, da cuenta de que de los registros de las ballenas previos, digamos, o sea, los primeros años de la colonización de nuestras costas por parte de España, dan ahí ya hay registros de capturas de ballenas, de muchas capturas, en esa época se cazaban ballenas, de mucha captura de ballenas en la costa del Golfo San Matías, particularmente acá en el noroeste, en lo que se llamaba en esa época en el Golfo la Bahía Sin Fondo, en las cartas náuticas de aquella época, hay registros del año 1780 de captura de ballenas, con lo cual lo que está sucediendo, lo que estamos viendo aquí, es una recolonización, como decías vos bien, de la especie en antiguos lugares que ocupó. Ten en cuenta que otro trabajo que realizamos hace bastante poco tiempo también, que fue un modelo de desarrollo poblacional, de dinámica poblacional, en base a datos históricos y a información justamente de recopilada de capturas de ballenas, de libros de bitácora de barco ballenero, nos dio como resultado que la población originalmente presente en la región del Atlántico Sudoccidental, que es de Brasil hacia el sur, digamos, hacia la Antártida, debe haber estado compuesta originalmente por unas 60.000 ballenas, y actualmente no llega, el cálculo de la presente abundancia es de aproximadamente 6.000 ballenas, o sea, estamos en un punto todavía de desarrollo muy bajo respecto de lo que fue la abundancia poblacional original de la especie, hace más de 300 años, ¿no?
Pero los buenos datos es que realmente uno ve que hay mucha más presencia de ejemplares, y de hecho no se nota solamente en el caso de la ballena franca, se ven ballenas de especies que no eran habituales para la zona, ¿no? Como la ballena jorobada, claro, la minke.
Sí, sí, hay mucha presencia de rorcuales. En el caso de las jorobadas es una especie que estuvo también muy castigada por las capturas y que se ve ya en los últimos años un incremento. Otras ballenas de tipo rorcuales, que son ballenas de aleta, que llamamos.
Que son esas que son parecen más flacas, ¿no? Como más estilizadas, un cuerpo distinto al de las francas.
Claro, son animales más estilizados, de un tamaño similar, a veces un poco más pequeño, dependiendo de la especie. Pero son animales, como decías bien vos, que muestran una presencia más frecuente en la región, particularmente en otros meses del año que no es el invierno, además. Así que, bueno, esa es la buena noticia que yo siempre doy cuando hablamos, como en este momento, que bueno, con vos ya lo hemos hecho la oportunidad, que yo siempre destaco que no todo son cosas negativas en estas cuestiones. Muchas especies que han sido protegidas hace ya varias décadas atrás muestran tendencias e incrementos positivos en la abundancia poblacional, como el caso de los lobos marinos de un pelo y dos pelos, los pingüinos, si bien estas especies nunca, los pingüinos nunca fueron explotadas, siempre se pensó que podía haber alguna competencia con las pesquerías, pero no, bueno, el Golfo San Matías particularmente ha sido colonizado muy fuertemente, particularmente lo que actualmente es el Parque Nacional Islote Lobo, con colonias de pingüinos Magallanes, que se ven hasta acá todos los días, digamos, después de la época del verano, ¿no? Entonces, y bueno, y la ballena franca austral, que ha venido con un incremento en la población, una tendencia relativamente lenta, porque es un animal de baja tasa de reproducción, ¿no? Es una especie que tiene una cría cada 2 o 3 años o 4 años, y no es una especie que tenga un potencial reproductivo que uno vaya a ver en el corto plazo la expansión poblacional, digamos.
Pero viene en una recuperación sostenida. Raúl, te tengo que despedir, pero bueno, vamos a estar presentes en el taller y vamos a seguir contando entonces todo lo que va a pasar a partir del puntapié inicial, este primer taller, para dar cuenta de ese trabajo que van a realizar junto con el Consejo Federal de Inversiones. Gracias por la charla.
Bueno, gracias a vos, como siempre, por interesarte por estas cuestiones, y estamos a tu disposición en cualquier momento. Gracias.
Hasta luego. Hablábamos con Raúl González, el biólogo Raúl González, investigador principal del CONICET, docente de la Escuela Superior de Ciencias Marinas de la Universidad Nacional del Comahue, de este taller que, como escucharon, tiene como finalidad finalmente formalizar una actividad que se viene dando con éxito en el Golfo San Matías, todo lo que tiene lo vinculado al avistaje de ballenas francas y otros mamíferos marinos. Vamos a escuchar un poco de música, la música sonando acá en Arranquemos.